Activistas de la Unión Patriótica de Cuba son multados y amenazados por pedir la libertad de José Daniel Ferrer.
Human Rights Watch, en su reporte anual, incluye las multas a los opositores cubanos como método para reprimir.
Gobierno de Estados Unidos inicia procesos de deportación contra 25.044 cubanos.
Disminuyó el turismo internacional en varias provincias de Cuba.
Comienza hoy en el Senado de Estados Unidos el juicio político contra el presidente Donald Trump.
Asesor del presidente Donald Trump aseguró que Evo Morales promueve la violencia desde Argentina.
Secretario de Estado Mike Pompeo asegura que ve de primera mano las consecuencias de la crisis en Venezuela.
Presidente de México dijo que en su país hay 4.000 fuentes de empleo para inmigrantes.
Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya está en el aire Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana con todo lo que tiene que ver con Cuba y el resto del mundo. Y en ese resto del mundo está la situación que se origina a partir de hoy en Washington con el inicio de las alegaciones en el juicio político contra el presidente Donald Trump allí en el Senado. También lo que se vive en la frontera de Guatemala con México e incluso en el mismo México, con la avalancha de una caravana de migrantes hondureños y un grupo de 200 salvadoreños que se han unido a esa caravana. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Como siempre, comenzamos por Cuba. Cuatro activistas de la Unión Patriótica de Cuba, de la UNPACU, que participan en una campaña por la libertad del líder del grupo, José Daniel Ferrer, fueron citados por la policía de Palma Soriano. Dos de ellos fueron multados, uno amenazado y un cuarto opositor no se presentó, tal como nos dice el activista Jordanis Muñoz.
La pasada semana fui citado a la policía de Palma Soriano, ¿no? La citación aparentemente era por la policía, por el jefe del sector, pero cuando llego allí encuentro que está la policía política detrás de esto, con el objetivo de me levantaron una advertencia por una supuesta peligrosidad social predictiva, por reunirme según ellos con personas de conducta antisocial y por ser líder negativo aquí en mi comunidad. El oficial de la policía política, luego que termino con el mayor Miguelito, es el segundo jefe de la policía, me lleva para un salón donde allí me están esperando unos inspectores y me multan a 3.000 pesos de multa. 3.000 pesos de multa más, una cifra que asciende ahora, porque tengo varias de 2018 al 2019, esta es la primera que me ponen en el año 2020. Tengo varias multas ya, entonces me ponen una multa por la campaña de los 100 días de encarcelamiento injusto de nuestro líder José Daniel Ferrer. Nosotros fuimos partícipes de dicha campaña, entonces me ponen una multa de 3.000 pesos por reincidente, según ellos, ¿no? El artículo que ellos ponen la multa es afear el ornato público. Bueno, puede ser llevar un cartel en la mano, puede ser poner algún graffiti, pero en este caso fueron fotos que yo posteé en mi cuenta de Facebook con diferentes activistas de aquí y simpatizantes de aquí de Palma Soriano para sumarnos a la campaña de los 100 días siguiendo la liberación de José Daniel, donde único lo pusimos en nuestra respectiva cuenta de Facebook.
Por otro lado, un reporte de Human Rights Watch a inicio de año incluyó las multas como uno de los métodos más usados por las autoridades cubanas contra la oposición y los periodistas independientes en la isla para quitarles la visibilidad en las calles. Escuchemos las declaraciones de Andy Rivera sobre el tema.
Es una de las maneras que ellos tienen para presionarnos nosotros que salgamos de la posición de denunciar y demandar la verdad. ¿Qué sucede? Que muchas veces te citan arbitrariamente sin darte el tiempo correspondiente para uno poder proceder legalmente según las leyes de ellos. Al citarte te hacen el juicio y te encarcelan sin más motivo ni más, no te permiten abogado. Y yo tengo en ese sentido miedo en la reclamación del dinero que hicimos en el aeropuerto de la miembro de la organización del Libera, Fromata, Lili Fromata, nos pusieron una multa a cada uno de 2,000 pesos por supuestamente ilegalidad de portar carteles, cuya multa está mal impuesta porque los carteles que están parados en la ley aquí en Cuba es carteles sobre una actividad que uno va a ejercer por cuenta propia, no para manifestarse. No la pagué ni la pienso pagar, es una cosa mal hecha por parte de ellos. También estoy amenazado de prisión y seguía reuniéndome con Lázaro Yuri, con Lili Frómeda, seguía participando en las actividades de la organización. Y esa multa es un mecanismo que ellos tienen para llevarme a un encarcelamiento, supuestamente por un delito común.
Mientras se conocía, a través de lo que señalan agencias de prensa internacionales, de que ha disminuido el turismo internacional en diversas provincias en Cuba. Y sobre esto, Paul Rodríguez preparó el siguiente trabajo, tomando testimonios que da la agencia de noticias Reuters.
Los datos publicados el año pasado por la Oficina de Estadísticas de Cuba mostraron una caída de turistas a la nación comunista, cayendo en más del 20% en junio y julio del 2019. Liliana Guerra, trabajadora del Hotel Meliá, se refirió a la reducción de turistas en diferentes provincias de la isla.
Luego del cierre de los vuelos comerciales y a partir de diciembre, que también se cierran los charters en Cienfuegos, se ve la disminución en un primer momento del arribo de cubanos residentes en el exterior que utilizaban estos aeropuertos más cercanos para visitar a su familia y luego hacer estancias en nuestro hotel como, digamos, un turismo de familia para la celebración de festividades y demás. Se están afectando los circuitos que anteriormente hacían entrada, digamos, por Cayo Santa María o por Camagüey. Ahora todos los circuitos tienen que entrar por La Habana, lo cual les encarece más el recorrido.
Entre tanto, Lisandra Labrada, trabajadora del sector turístico, se refirió a la disminución de turistas europeos y estadounidenses a su complejo turístico.
Y decreció en casi todos los segmentos de mercado. Dígase los diferentes países, aunque sean europeos, dígase Europa, dígase Alemania, el propio Estados Unidos, por supuesto. En nuestra instalación el año pasado, por ejemplo, solo creció Holanda respecto al año 2018. Los demás países tuvieron decrecimiento, no significativo, pero sí visible con respecto al año 2018. Por tanto, sí nos hemos visto afectados, lo cual trajo un cumplimiento sobre los planes de turistas, porque las proyecciones no llegaron a cumplirse en función de la disminución del arribo de clientes a la instalación.
La administración del presidente Donald Trump ha apuntado a dos de los puntos de la economía, el turismo y la inversión extranjera en Cuba, como parte de su campaña para presionar al gobierno comunista para que reforme y abandone el apoyo al mandatario venezolano Nicolás Maduro. Por Rodríguez, Radio y Televisión Martín.
Y el gobierno de Donald Trump inició procesos de deportación contra 25.044 cubanos que llegaron a Estados Unidos el pasado año 2019, cifra que supera periodos anteriores cuando los cubanos disfrutaban de mayores amparos migratorios, según informaron EFE y el Nuevo Herald.
Esa cifra que acaba de mencionar mi colega es casi cuatro veces mayor que la del año 2018, cuando se contabilizaron 6.780 casos de cubanos en proceso de deportación, según los datos tomados de la Universidad de Siracusa en New York.
Hasta enero de 2017, fecha en la que el expresidente Barack Obama eliminó la política pies secos a pies mojados, los cubanos recibían en exclusiva un amparo legal con solo pisar suelo estadounidense.
Ahora los inmigrantes cubanos no tienen un trato preferencial, aunque todavía les queda la conocida ley de ajuste que les permite solicitar la residencia permanente al cabo de un año y un día de haber entrado legalmente a este país.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5:09, otras noticias. Ha partido hacia Davos, Suiza, para participar en el Foro Económico de Davos, de esa ciudad, el presidente Donald Trump. Y lo hace en el día en que comienza en el Senado el juicio político contra él. Los argumentos iniciales. Yoconda Tapia nos dice más desde Washington.
Los demócratas en la Cámara de Representantes presentarán su caso contra el mandatario ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Los senadores prestaron el viernes un juramento de imparcialidad y el principal gestor demócrata del juicio, el demócrata por California, Adam Schiff, recordó la importancia de uno de los artículos. En la historia de la República, ningún presidente ordenó el completo desafío a un requerimiento del Congreso y eso constituye una obstrucción a nuestro trabajo, dijo. En tanto, el presidente nombró a su equipo de defensa reiterando su argumento de que la acusación nunca debería haber ocurrido, ya que la ayuda a Ucrania fue finalmente liberada sin el anuncio de una investigación. Alan Dershowitz es uno de los integrantes del equipo de abogados del mandatario y dijo en el programa This Week de la cadena ABC: tengo un rol limitado en el caso, solo estoy en él como abogado. Tengo un criterio constitucional sobre la destitución. No estoy involucrado en decisiones estratégica sobre testigos o hechos, pero haré una fuerte argumentación sobre si la justicia está correcta o si existe algo incorrecto en la acusación de estos dos artículos, afirmó. Los demócratas quieren llamar a testigos durante el juicio en el Senado, luego de recientes nuevas evidencias desde que la Cámara presentó los artículos de juicio político, pero los republicanos se niegan a hacerlo, culpando a los demócratas de apresurar el proceso.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró que ha visto de primera mano las consecuencias de la crisis en Venezuela generada por el régimen de Nicolás Maduro. Durante la tercera conferencia ministerial hemisférica de la lucha contra el terrorismo que se llevó a cabo en Bogotá, Pompeo agradeció los esfuerzos del pueblo colombiano por recibir a los migrantes venezolanos que huyen de su país.
Hablamos en primer lugar de la enorme crisis humanitaria en Venezuela causada por el régimen de Nicolás Maduro. Hablamos de las consecuencias devastadoras de lo que ha sucedido. Hace algunos meses yo visité Cúcuta. El mundo debe continuar apoyando los esfuerzos del pueblo venezolano de volver a la democracia y acabar con la tiranía de Maduro, que tiene un impacto no solamente en los venezolanos, pero en Colombia y en toda la región. Los Estados Unidos agradecen la generosidad del pueblo de Colombia y su esfuerzo de cuidar a 1.600.000 refugiados es algo notable, un gran contraste con el dolor que ha infligido Maduro a su pueblo. Tengo orgullo de lo que hicimos juntos en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, bajo el Tratado del Río. Nos unimos con 13 países para compartir información y aplicar a sanciones a los miembros del régimen y a sus familias. Estados Unidos y Colombia continuarán trabajando con esos países de manera bilateral para ayudar a los venezolanos a restaurar la democracia.
Palabras de Pompeo en Colombia. Mientras, en una entrevista publicada el domingo por el periódico boliviano Página 7, Mauricio Claver Carone, asesor principal del presidente Trump, señalaba que el exmandatario boliviano Evo Morales está promoviendo la inestabilidad y la violencia desde Argentina. Y Washington ha advertido al país suramericano que la presencia del líder será un problema.
Claver Carone afirmó que Morales se había vendido como una persona pacífica, pero que en realidad auspicia y fomenta la violencia y la creación de milicias.
Ayer por fin cientos y cientos de migrantes, sobre todo migrantes hondureños, se dieron a la tarea de cruzar la frontera o de tratar de cruzarla entre Guatemala y México, atravesando el río Suchiate. Por cierto, allí en México, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador asegura que hay al menos 4.000 fuentes de trabajo. Sara Pablo informa.
Se trata de empleos como jornaleros incluidos en el programa gubernamental Sembrando Vida y si tienen entre 18 y 29 años podrían acceder al programa Jóvenes Construyendo el Futuro capacitándose en alguna empresa.
Alrededor de 3.000, de 2.500 a 3.000. Unos que quieren entrar por Tapachula, otros por El Ceibo, Tenosique, Tabasco. Tenemos más de 4.000 empleos en la frontera sur disponibles. Desde luego albergues y atención médica, todo, pero trabajo en nuestro país. Se ofrece eso.
La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló en un comunicado que los gobiernos de México y Guatemala coordinarán acciones para la atención de los migrantes. Detalló que durante este fin de semana se realizaron reuniones de coordinación en la ciudad de Tecún Umán, Guatemala, con el acompañamiento de organismos internacionales y de la sociedad civil. Se busca garantizar el respeto a la dignidad de los integrantes de esta caravana Ciudadana de Migrantes, procurando que tengan alojamiento, alimentación y atención médica. El Instituto Nacional de Migración dio a conocer que ingresaron a territorio nacional 1,087 migrantes por los estados de Tabasco y Chiapas. También se informó que un grupo de personas pretendió entrar de manera desordenada a México, pero no tuvo éxito, y es que ante el intento de portazo, los migrantes fueron frenados por la Guardia Nacional. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
A las 5:15, la información del tiempo. Tenemos de nuevo aquí en este martes a Lázaro Domínguez con el pronóstico para Cuba. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo esta mañana con Joan, Maite, Teudi y los amigos de Radio Martí. Bueno, en el pronóstico para Cuba, nublados en la costa norte oriental con algunos chubascos. Parcialmente nublado con algunos chubascos aislados en el resto del país. Las mínimas están entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 24 y los 27. Hay marejadas en la costa norte occidental y central con acumulaciones de agua, incluyendo el malecón habanero, olas de 2 a 3 metros de altura. Habrá oleaje en el resto de la costa norte y la costa sur occidental, olas de 1 a 2 metros. Habrá poco oleaje en el resto de la costa sur, olas de 1 metro a metro y medio. Bueno, nos esperamos ahora Alborada, Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajira.
Pues bien, ya estamos dispuestos a escuchar a Maite Rodríguez y el contenido de Alborada Guajira del día de hoy. Buenos días, Maite.
Buenos días, Sisto. Buenos días a mi equipo y buenos días a Cuba. Qué feliz estoy. Hoy vamos a escuchar, vamos a darnos el gusto de que Cuba escuche de nuevo la voz de Celia. Y vamos a abrir con una canción bien linda, ¿no? Cuba es un primor.
Comienzo, con Celia Cruz y este tema musical.
Es de los menos conocidos, quizás la gente no es de los temas que más se escucha en la radio, pero es un tema lindo que además refleja muy bien su amor por Cuba y cómo es o cómo era nuestro país. Sigue siendo un país hermoso desde el punto de vista de los paisajes, de los lugares, de las personas, ¿no? La gente. Pero el primor ha ido perdiendo de verdad brillo y lustre, tristemente, ¿no? Vamos a hablar hoy un poquito del arroz. El arroz que es básico en la alimentación de nuestros cubanos, de todos nosotros, pero sobre todo de su producción actual. Y voy a remitirme a un artículo que ha publicado recientemente el periódico Grama, pero antes vamos a escuchar a Roberto Rodríguez desde El Cauto para ver cómo está lo que es la producción de arroz en esa zona.
Bueno, para acá se cultiva mucho lo que es viandas de hortaliza y la zona del Cauto, que es siembra de arroz casi completamente. Y le decía que esta zona es eminentemente agrícola y fundamentalmente la zona del Cauto, que es la mayor llanura del país, que se dedica específicamente al arroz. La mayoría de su tierra está sembrada de arroz, pero ese arroz no todo llega a su destino, porque el arroz que siempre ha campesinado nunca se cumplen bien los contratos de lo que es la logística que le deben entregar para lograr estabilizar su consumo, lo que es la fumigación, lo que es la semilla, lo que es el riego. Casi nunca esas cosas se cumplen en determinado tiempo, en tiempo adecuado. Y entonces, a la hora de cosechar, muchas veces esos mismos campesinos no cuentan con un apoyo tecnológico para la recogida del arroz. Y entonces tienen que hacerlo manual, porque las combinadas que supuestamente ellos tenían contratadas para el corte, que lo tienen previsto con varios tiempos, de varios meses de antelación, ellos hacen la contratación de la combinada para el corte, y entonces en el momento del corte o no aparece la combinada o no aparece combustible para esa combinada. Combustible que le cobran al mismo campesino, y al final de cuentas no lo tienen en el momento necesario, que es en este momento del corte. Entonces tienen que apelar a hacer el corte a mano, contratar otros campesinos que no estén en el corte en ese momento, y entonces realizar el corte es una tarea bastante fatigosa, y pierden bastante, el alimento se pierde bastante, porque no es lo mismo el corte con combinada que el corte a mano, se pierde mucho en el campo. Si el arroz tiene su momento de corte, si no lo cortas en un momento determinado, o lo pierdes en la inundación, porque el arroz es un cultivo que se hace encharcado, y entonces o pierdes el arroz en la inundación, o la maduración del grano es demasiada, entonces ese arroz pierde calidad.
Son gente que sabe de lo que está hablando, a diferencia de los que dirigen.
Así, me gusta esa expresión suya, Sisto, porque define bien lo que yo quería decir ahora. De verdad que yo no pensé que fuéramos a coincidir así también en lo que venía preparado, ¿no? Y lo que usted me acaba de decir, porque yo traje un artículo del periódico Granma, se llama Del arroz en barco al arroz que cultivamos, de este mes. Ellos hacen un análisis, parece que bastante exhaustivo, de lo que es la producción de arroz en Cuba, cómo está, y la proyección de aquí al 2030, porque sabemos que el gobierno cubano se especializa en planes a largo plazo y a dar muchas cifras y a dar muchos rodeos. Pero ¿quién dice la verdad? La persona que está en el campo, la que está a pie de surco y sabe sus problemas y lo que necesita. ¿Quién miente? Yo no creo que sea ese campesino, no creo que sea ese periodista, ni el campesino que está allí, como Roberto Rodríguez, que es un periodista que está buscando información siempre con los campesinos de la zona y se mueve por toda la región del Cauto hablando con la gente, con los productores. El problema es que este artículo dice que hay suficiente semilla de calidad, que hay recursos materiales existentes, estoy citando textualmente, que hay una capacidad innovadora al interior de las empresas que aseguran la disponibilidad de técnica de los tractores e implementos que preparan estas tierras. O sea, supuestamente todo está. No faltan combinadas, no faltan accesorios o implementos para el corte del arroz. Todo está ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Está mintiendo el campesino o está mintiendo el periodista de Granma o el gobierno? Que al final el periodista del gobierno sabemos que son la misma cosa, ¿no? Es la voz. El Granma es la voz del órgano oficial del Partido de Cuba. Bueno, nada, esto es lo que dice Roberto Rodríguez desde el Cauto, pero vamos a escuchar también al otro extremo del país, en Pinar del Río, en Los Palacios, a Michael Norton, a ver cómo está la producción de arroz allí y específicamente qué sucede con la aviación, que es fundamental en este cultivo.
Este es un municipio que es eminentemente agrícola. Aquí se desarrolla el cultivo del arroz, el principal renglón económico del municipio, y ahora mismo hay una situación crítica porque el arroz semi que había sembrado para repoblar el cultivo se está cayendo por falta de combinadas, estas combinadas que cosechan ese producto. Es inadmisible que en este municipio, que resulta ser el segundo más productor del país, pues la provincia de Granma, que la haya otorgado en este mismo mes para Urea, para cientos y cientos de caballerías de extensión de este cultivo del cereal, en este caso el arroz. Sin este tipo de fertilizantes, prácticamente las producciones son nulas. Es inadmisible, ahora mismo en este municipio está el arroz, que es el principal producto, a 7 y 8 pesos la libra. Y contamos con un molino arrocero que resulta ser el segundo más grande de Latinoamérica, y ahora mismo hay un desabastecimiento tremendo de este mismo producto que es principal acá en el municipio.
Hay desabastecimiento general, y en el campo las dificultades aumentan.
Son enormes, pero insisto, mire, vuelvo al punto que estábamos ahorita con el tema del artículo de Granma, porque es que es increíble. Estamos viendo que el Granma publica este artículo que es un análisis severo, supuestamente crítico, una entrevista con esta persona que maneja desde el punto de la agricultura a nivel del gobierno, ¿no? Pero el entrevistado dice que cuentan con el agua demandada, con las horas de vuelos de las aeronaves empleadas en la plantación y fumigación extensivas, y que este año adquirirán nuevos aviones que permitirán avanzar. Bueno, supuestamente todo está, y que la fertilización a partir de la fumigación está también garantizada, con la disciplina tecnológica, toda una serie de cosas que uno dice, caramba, está bien la producción de arroz, ¿no? Pues no, no está bien.
Pero, ¿no? ¿Esto es una noticia o un comentario?
No, esto es una entrevista, sí. Un artículo que pretende poner en contexto lo que es la producción de arroz en Cuba de ahora al año 2030, un plan integral que hay para que Cuba pueda producir el arroz que consume y no sea un arroz que venga en barco, sino que el arroz que viene en barco sea el mínimo y que se cultiva en Cuba sea el que se consuma al 2030. Bueno, si dicen que hay suficientes aeronaves, que hay fertilización suficiente, que hay capacidad de vuelo, ¿cómo es que entonces en Pinar del Río está Michael Norton expresando que la fumigación es escasa, que no alcanzan la cantidad de urea que hay, que las aeronaves no son suficientes, que están en mal estado y que eso hace que la producción de arroz decaiga muchísimo en los palacios, una zona arrocera por excelencia? Pero vamos a escuchar de nuevo a Michael, porque él también nos quiere contar, ¿no?, un poquito más sobre lo que está pasando en los palacios.
El arroz necesita ser fumigado en el aire. Aquí hay una pista de aviación agrícola y ese era el objetivo fundamental de esa pista de aviación. Sin embargo, habían entrado 80 quintales de urea, que es un producto fundamental en el cultivo de arroz. Es inadmisible cuando hay cientos y cientos de caballería de extensión de ese cultivo aquí en el municipio. Déjame recordar que estos son aparatos bastante antiguos. Hace días se precipitó a tierra una de estas avionetas. Hay falla con los motores, hay falla con el combustible, hay falla con la mayoría de las partes mecánicas de estas avionetas y por esa razón no pueden dar el servicio.
Es lo que hay fallas con las avionetas, hay fallas con todo, no pueden dar el servicio y al final el arroz sigue desaparecido de los mercados, sigue estando caro, sigue estando escaso. En muchos lugares hacen colas, señores, de 3-4 horas para poder comprar un poquito de arroz liberado a un precio de verdad exorbitante para el bolsillo del cubano promedio. En el artículo dicen que Cuba va para el 2030 a poder abastecer el 85% de ese arroz que Cuba necesita. Supuestamente estamos en un momento de, digamos, de planificación, de crecimiento con el cultivo del arroz en Cuba, pero la realidad es otra. La realidad lo demuestra el mercado y la mesa de todos los días de la ama de casa, de la mujer, de la familia que tiene que enfrentar cómo darle de comer a todo el mundo, ¿no? No creo que a corto plazo esto cambie. Los campesinos cubanos siguen esforzándose al máximo por sacar sus cultivos adelante, pero tienen muchas, pero muchas trabas, muchos tropiezos, muchos inconvenientes para poder hacer realidad esto. Y nada, vamos a darle un poquito más de ánimo a Cuba también. Celia nos decía que el son, que la música es una medicina para el alma y para Cuba. Y así nos vamos a ir, la medicina cubana hoy con Celia Cruz.
Suerte y las cosas le van bien. Cuénteme usted, don José, si le parece, si es por culpa de los años o producto del estrés. Lo cierto es que su esposa, doña Rosa, va diciendo que en las cosas de la vida no la tiene usted bien atendida y no le pone demasiado interés. ¿Qué le pasa? Pues ya no sale de casa, ni a los amigos quiere ver. Y en el café, entre la gente se murmura que en la cura de su mal ya no confía, que va perdiendo día a día la alegría. Y no es ni la mitad de lo que fue. Ay, don José, escuche usted, pues le conviene la receta que me dio un viejo doctor.
La rumba es
ay, mi rumba.
La medicina cubana que de la noche a la mañana
es muy sana.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
La familia del líder del UMPACU, José Daniel Ferrer, a quien la fiscalía pide 9 años de cárcel, ha decidido no designar un abogado para el proceso judicial. El hermano de José Daniel, residente aquí en Estados Unidos, Luis Enrique, ha dicho que era de esperarse la petición de la fiscalía de 9 años de cárcel. Tendremos detalles en el transcurso de esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Los miembros del grupo de los 75 expresos políticos encarcelados durante la llamada Primavera Negra en el 2003 exigen la liberación de José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, y de los otros 3 activistas que fueron encarcelados junto a José Daniel el pasado 1 de octubre. Félix Navarro es uno de estos expresos políticos.
Nosotros somos muy solidarios, los cubanos somos solidarios y todos los hermanos del grupo, los 75, no podíamos faltar a combatir las injusticias cometidas por la dictadura en este proceso que le llevan a cabo a nuestro hermano José Daniel Ferrer García. Las injusticias se pagan de esta manera. Él con tremenda dignidad en la prisión, nosotros desde la calle lo apoyamos, puesto que todo es mentira, es una gran injusticia, una más que se ha cometido contra alguien en este momento, contra José Daniel Ferrer García.
Félix Navarro y el resto de los miembros del grupo de los 75 han hecho llegar una misiva al régimen cubano. Los firmantes aseguran que saben de lo que es capaz la dictadura y de su irrespeto por la integridad y la dignidad de las personas. Tal como les decía al comienzo de esta media hora, el hermano de José Daniel, Luis Enrique, señala que era de esperarse la petición fiscal de 9 años y ha explicado en declaraciones a Televisión Martí la decisión de no designar un abogado para el proceso judicial. Giovanni Castañeda tiene esta información.
No por esperada deja de causar indignación la condena solicitada por los fiscales a cargo del caso de José Daniel Ferrer, comentaron a Televisión Martí miembros de la UMPACU.
El fraude del siglo. Primero le estaban acusando de un delito de supuestas lesiones graves, que es hasta 5 años de cárcel. Ahora, por las supuestas lesiones graves le están pidiendo nada más 1 año de cárcel. Le están pidiendo entonces 8 por un supuesto secuestro. Lo que han sido secuestrados, en este caso, fueron ellos el 1 de octubre, de la manera arbitraria y violatoria, las mismas leyes y reglas de la dictadura, en la manera que lo hicieron, tanto el arresto, el proceso judicial, más de 1 mes desaparecido, las torturas, para que se echaran la culpa ellos mismos o uno a otro se inculparan tratando de salvar el pellejo porque le decían, te podemos soltar ahora mismo si tú culpas a José Daniel de este delito y todo ese tipo de cosas.
Sobre la decisión de no contratar abogado, Luis Enrique Ferrer asegura que sería seguirle el juego al sistema desigual de la justicia que impone la dictadura castrista.
Es una cosa lógica, los abogados en Cuba trabajan para los llamados bufetes colectivos, si no perteneces a ellos no puedes ejercer, es decir, no puedes defender a nadie en un proceso judicial. Y los bufetes colectivos son controlados por el gobierno a la vez que la fiscalía, que los tribunales. En pocas palabras, estamos hablando de que el pueblo cubano, no solamente José Daniel, no tiene derecho a la defensa, ni siquiera que le respeten los pocos derechos que la misma constitución y las leyes comunistas les otorgan.
En las redes sociales se han viralizado los comentarios a favor del líder opositor. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín.
Y la historiadora y periodista independiente Regina Coyula fue interrogada este fin de semana en la estación policial ubicada en la intersección de las calles Zapata y C en El Vedado. La periodista indicó que el jefe de sector le llevó personalmente la citación.
Esta es la séptima vez que me citan. Fui muy tranquila, realmente me pareció que lo que estaban era, para mí son caras nuevas, tipos muy jóvenes, se presentaron como que eran los que tenían que ver con mi actividad, pero evidentemente de mí no saben casi nada, porque no sé si no les dio tiempo a leer un expediente antes de ir a la entrevista, y entonces me preguntaron por mi relación con el microbiólogo Oscar Casanellas, me preguntaron por Ilian Hernández, que hace cosas en vivo para Cibercuba, y me preguntaron por Luis Manuel Otero, el performático. Yo al Luisma, que como yo le digo, no lo veo nunca, no tengo nada que ver con su actividad, realmente simpatizo con él, pero, o sea, realmente con ninguno de los tres tengo otra relación que no sea relación afectiva. No me amenazaron, aunque ellos sí dijeron esa frase famosa que no vamos a permitir. La soltaron cuando hablaron de Casanella, de Ileana y de Luis Manuel.
Sí, le preguntaron a Regina Coyula por activistas que ella conoce, con los cuales simpatiza, pero que no ve desde hace mucho tiempo y que no sabe qué actividad están realizando. Un activista en Santa Clara, entre tanto, ha sido acusado de liderar acciones de clandestinos. Se quedaron con su teléfono, con otras pertenencias, lo arrestaron durante algunas horas, lo liberaron. Se trata de Joel Bravo, del movimiento opositor Juventud Despierta. Bravo explicó a la colega de Radio y Televisión Martí, Dolidia Darias, cómo desarrollan ellos una campaña que ha recibido el nombre de Pa' la Calle.
El Frente Nacional Orlando Zapata Mayo y el movimiento opositor Juventud Despierta tienen formas de lucha como las tienen todas las organizaciones dentro de Cuba. Las de nosotros son protestas pacíficas, se pueden poner carteles también, pero siempre vamos a dar el rostro, siempre vamos a identificarnos como que hicimos la actividad. No criticamos la manera de lucha de ninguna otra organización, porque yo digo que todas las formas, esas están en los 198 métodos de lucha pacífica y esa es uno de ellos. Pero bueno, ya nosotros, como lo decíamos, nosotros damos la cara, somos una organización pacífica, pero que no criticamos la manera de luchar de ninguna otra organización, que de una u otra forma están luchando para así derrocar la dictadura y para llevar la democracia y la libertad a nuestra patria. Es lo que queremos decir. Cuando estoy detenido o pasa cualquier cosa, ninguna actividad de las organizaciones se detienen, y activistas hoy fueron al cementerio aquí de la ciudad de Santa Clara, donde existe allí tumbas ya bastante abandonadas por el régimen, y allí le dieron un simbólico homenaje a los fusilados por la dictadura Castro comunista, y allí se vio que entregaron allí en sus tumbas un girasol como apoyando la campaña que ha lanzado el pueblo, ¿no? Porque es la campaña Pa' la Calle, y entonces aquí pues bueno, pusieron un girasol en cada tumba y se vio los rostros de cada activista. Es por eso que decimos que nosotros no nos escondemos en ninguna máscara ni nada de eso, y bueno, que damos la cara al pueblo y a la comunidad internacional para que así vean nuestros rostros también.
Mientras tanto, Michael Labers, editor de Noticias Internacionales del periódico Washington Blade, asegura que en Cuba los periodistas independientes sufren acoso por parte de las autoridades. En conversación con el colega Osmín Martínez, relató pormenores de su último viaje a la isla y de los inconvenientes que enfrentó con las autoridades.
Yo tengo mi propia experiencia como periodista el año pasado. Yo fui detenido en el aeropuerto de La Habana cuando traté de entrar al país, y casi 7 horas después volví a Miami por avión porque el gobierno de Cuba no me permitió entrar al país. Mi situación es una de muchas situaciones con periodistas en Cuba, pero claramente si eres un periodista cubano independiente, vas a tener más problemas con el sistema, con el gobierno. Y eso es lo que pasó con Yariel, con sus colegas en la isla. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos documenta estos abusos, y la realidad que a eso no lo creía es algo muy extraño para mí, con toda esa documentación que tenemos en referencia a la persecución de periodistas en Cuba.
Y tal como les hemos venido informando durante los últimos días, un concierto a favor de los cubanos que esperan en la frontera de México para pedir asilo en Estados Unidos fue prohibido por la seguridad del Estado. Y Yolanda Huerga tiene precisamente los detalles.
El régimen prohibió el concierto del rapero Michael Castillo Pérez, El Osorbo, previsto para este sábado en La Habana Vieja.
Organizamos ese concierto con la idea de levantar las voces por los cubanos que están parados en la frontera. Me fueron arriba a mí, en la seguridad del Estado, me montaron en una patrulla. El concierto era desde las 8 de la noche hasta las 12 de la noche. A las 12 y media me soltaron, me lo explicaron. Simplemente lo que no queremos es que usted cante nada y usted levante la voz por medio.
El local donde se realizaría el evento es un antiguo cine abandonado que ahora gestionan el músico Pachito Alonso y su familia, puntualizó el artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien acompañaba a Los Sorbo, pero no fue detenido.
Ese espacio es de Pachito Alonso y de su familia. Nosotros llegamos a tocar la puerta, ¿entiendes? Nosotros llegamos a aquel lugar, no fue que nos cogieron dos cuadras antes ni nada. Y cuando llegamos, supuestamente, el espacio no había abierto todavía y nos impidieron entrar al espacio. Y ahí que nos coge la seguridad del Estado. Eso es un antiguo cine y se dieron a la familia Pachito Alonso para hacer un centro cultural ahí privado.
Agentes de la seguridad del Estado le advirtieron al músico que no se le permitirá ningún espacio público.
Que aquí no va a cantar nada, así que yo no sé de qué manera tú te vas a manifestar aquí. No te vamos a dejar cantar en ningún lado.
Junto a Michael, El Osorbo, estarían otros músicos que no fueron arrestados, entre ellos el rapero Eliezer Márquez, el Funky, quien confirmó a esta reportera que al menos la noche del sábado las actividades del Centro Cultural fueron suspendidas por la seguridad del Estado. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y el joven periodista independiente cubano Yariel Valdés González espera respuesta a la apelación de su caso de asilo político en los Estados Unidos.
Desde el 18 de septiembre está ese proceso de apelación y ahora, bueno, pues estoy casi en la fase final ya, esperando la decisión de la Corte de Apelaciones de Virginia, aquí en otro centro de detención de Luisiana, a veces sumido en depresiones, a veces sumido en mucho miedo por la posibilidad de que pueda sea revertida esa decisión del juez, pero bueno, también con un poco de esperanza en el sistema, en la justicia de este país, que realmente espero que ratifique el asilo que ya me concedió. Mi gran sueño es poder ejercer mi profesión en este país. O sea, no tener miedo para poder escribir una palabra, para decir algo, para hacer una fotografía. O sea, mi mayor anhelo es de verdad sentir la libertad de expresión, la libertad de prensa, de no temer por algo que esté investigando, por algo que esté haciendo relacionado con mi trabajo. O sea, mi mayor deseo es ese, poder trabajar realmente en una prensa libre, en un país libre.
Este fin de semana, concretamente también el lunes, activistas cubanos estuvieron recordando el significado y la figura de Martin Luther King Jr., el líder de los derechos civiles aquí en Estados Unidos. Varios de ellos opinaron para Radio y Televisión Martí, y entre ellos Martadela Tamayo, activista del Comité Ciudadano de Integración Racial y promotora de la Agenda para la Igualdad de Género 2020. Martadela dijo que Martin Luther King impulsó valores universales que inspiraron a personas en todo el mundo.
Bueno, como activista del Comité Ciudadano por la Integración Racial, todas las personas, desde la historia, todos los activistas que han defendido la causa racial, pues para nosotros han sido motivo de inspiración, incluso aún no siendo cubanos, porque la lucha de la discriminación por las discriminaciones raciales no es específicamente un asunto que sea para los cubanos. Pues bueno, esos valores de lucha, de honestidad que presentó Martin Luther King, ¿verdad?, siendo pues para nosotros de mucha inspiración. Y para las mujeres, pues principalmente te diría para las mujeres activistas raciales, ¿verdad? Y porque si a veces hablas con una mujer, no es por hacer una diferencia entre la mujer caucásica y la mujer afrodescendiente, pero ha sido principal, las mujeres afro se van identificando, ¿no?, con todos esos activistas o próceres también de su raza, y como Nelson Mandela y tal, y otros que han luchado mucho por la justicia y la discriminación racial. Obama también ha sido otro ejemplo que nosotras también hemos tenido.
Por otra parte, más de 50 personas mueren cada año en Cuba por impactos de rayos, según el Instituto Cubano de Meteorología, citado por la agencia EFE.
El deceso por relámpagos es la primera causa de muerte por fenómenos meteorológicos ahí en la isla, con 1.742 fallecimientos entre 1987 y el 2017.
La provincia Granma es la zona donde se registró la mayor cantidad de decesos por esta causa, 249 muertes para una media anual de 8 casos.
Y terminamos este segmento dedicado a Cuba con una nota cultural que nos llega desde Madrid. Y es que el Teatro de la Zarzuela de España va a estrenar su versión de Cecilia Valdés. Y Michel Suárez informa.
Como un acontecimiento emocionante e histórico, se anuncia la puesta en escena en Madrid de Cecilia Valdés, según dijo en rueda de prensa Daniel Bianco, director del Teatro de la Zarzuela.
Para mí era muy importante hacer el viaje de vuelta. Y el viaje de vuelta había que hacerlo después en este teatro que en 163 años nunca se representó una zarzuela cubana. Y Cecilia Valdés es una zarzuela muy importante.
La dirección escénica corre a cargo del venezolano Carlos Wagner y la musical del español Oliver Díaz. Cecilia Valdés será interpretada por líricos de Cuba, España, Estados Unidos y Uruguay. Las sopranos cubanoamericanas Elizabeth Caballero y Elaine Álvarez alternarán en el papel protagónico junto a figuras históricas del teatro lírico cubano como Linda Mirabal, que interpretará Dolores Santa Cruz, y el barítono Homero Pérez como José Dolores Pimienta. Elizabeth Caballero se declaró emocionada por el estreno en España y recordó a las grandes sopranos que han interpretado a Cecilia.
Me siento que no estoy cantando sola, estamos cantando con todas las sopranos que han interpretado a Cecilia. Blanca Valera, Marta Pérez, Caridad Suárez, que fue la primera Cecilia, Alina Sánchez, Alina que vive Sánchez aquí.
Mientras tanto, Elaine Álvarez dedicó la obra al esfuerzo de sus padres exiliados en Miami.
Ser una hija de Cuba que no vivió en Cuba, es muy especial poder representar esta cultura y el sacrificio de nuestros padres. Elizabeth y yo, las dos crecimos en Miami, los padres de nosotros son exiliados.
Cecilia Valdés permanecerá en la cartelera del Teatro de la Zarzuela de Madrid hasta el 9 de febrero. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Noticiero Televisión Martí. Media hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A las 5:47 regresa aquí al grande de la mañana nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez para darnos detalles de cómo un frente frío afecta las llanuras de Cienfuegos y Villa Clara. Yo sé que usted ha recorrido esas llanuras. Buenos días de nuevo.
Cómo no, y ha sido un placer, Rafael, desde un profundo centro de bajas presiones sobre el norte del Atlántico. Se extiende esta madrugada hacia el suroeste un frente frío moderado que penetra la región central de las Bahamas antes de desplazarse sobre las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, acompañado de nublados, chubascos aislados y temperaturas frías que penetra el noroeste del Caribe hasta las costas de Honduras. Para Cuba tendremos nublados en la costa norte oriental con algunos chubascos, parcialmente nublado con chubascos muy aislados en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 24 y los 27. Hay marejadas en la costa norte, occidental y central con acumulaciones con acumulaciones de agua, incluyendo el malecón habanero, olas de 2 a 3 metros de altura. Hay oleaje en el resto de la costa norte y en la costa sur occidental. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, presentó una resolución con las reglas para llevar a cabo el juicio político contra el presidente Donald Trump y propuso que se otorgue a cada parte 24 horas para presentar su caso, dividido en dos sesiones de 12 horas cada una.
Sucre, Bolivia. La presidenta interina Jeanine Áñez promulgó la ley que amplía su mandato hasta las elecciones programadas para el día 3 de mayo.
Santiago de Chile. El Senado aprobó un proyecto de ley por el cual se otorga la potestad al Ejército y a las Fuerzas Armadas de vigilar y custodiar las infraestructuras públicas críticas que pueden ser objetivo de acciones violentas durante los momentos de crisis.
Europa.
Madrid. 4 personas fallecieron hasta el momento por el paso de la borrasca Gloria por España, que está provocando cortes en decenas de carreteras y cierres de aeropuertos y colegios por las nevadas y las fuertes rachas de viento.
Davos, Suiza. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reclamó una economía que trabaje para la gente, con motivo de la inauguración de la edición número 50 del Foro Económico Mundial de esa ciudad suiza.
Berlín. Un tribunal condenó a un hombre a 6 años y 10 meses de prisión por ayudar en el asesinato del que fuera ministro de Asuntos Exteriores de Sri Lanka en el 2005 en la ciudad de Colombo.
Asia.
Sydney. Las autoridades australianas aumentaron los controles a vuelos procedentes de la ciudad china de Wuhan ante la amenaza del brote de un nuevo coronavirus que ya causó 4 muertes en el país asiático e investigan un posible contagio en la ciudad de Brisbane.
Pekín. El expresidente de Interpol fue condenado por un tribunal de China a una pena de 13 años y 6 meses de prisión por delitos de corrupción.
Bangkok. Un tribunal constitucional de Tailandia desestimó una acusación particular sobre el principal partido de la oposición, Futuro Adelante, de querer derrocar la monarquía ante la falta de pruebas.
Oriente Medio, África.
Teherán. La Organización de la Aviación Civil de Irán confirmó que 2 misiles fueron disparados contra el avión ucraniano que fue derribado por las Fuerzas Armadas iraníes el pasado día 8 con 176 personas a bordo.
Bagdad. 3 cohetes Katyuska impactaron en las cercanías de la embajada estadounidense en Bagdad, en la capital iraquí, situada en la fortificada Zona Verde.
Sanaa. Tropas del ejército derrotaron a varios líderes del movimiento rebelde Houthié en una ofensiva en la que consiguieron hacerse con el control de una montaña situada al este de Sanaa, hasta ahora dominada por la fuerza sublevada.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Seguiría hoy dándole seguimiento a lo último que se conoce del movimiento clandestino y al apoyo que está recibiendo. Ahora se ha creado un grupo en Facebook para apoyar sus acciones y en el fin del régimen cubano, informa Cibercuba, dice la información que una nueva página en la red social de Facebook de apoyo al movimiento clandestino surgió en las últimas horas para respaldar las acciones de los enmascarados que han teñido de rojo varios bustos de Martí en Cuba y han lanzado mensajes contra el gobernante Miguel Díaz-Canel. Leonel Fernando Cardoso, administrador de la misma, explicó a Cibercuba que quieren propiciar el movimiento de clandestinaje contra la dictadura castrista, porque las iniciativas que se han tomado hasta el momento no han sido las adecuadas ni han traído resultados positivos para la oposición cubana. Lo que queremos es crear conciencia en Cuba y que se nos unan más personas a nuestra causa y llevar esto hasta la libertad de la isla, tocar el corazón y los sentimientos que siempre hemos depositado en la clandestinidad. Esa es la idea, terminó diciendo. Tras las puertas, continuó, todos somos clandestinos y sabemos que la dictadura es un cáncer que ha destruido nuestro país. Solo en imágenes podemos ver todo lo que han causado estos tiranos y las injusticias y los presos políticos torturados por enfrentarse a ellos, agrega. Cardoso dice que desearía un cambio que se produjera a través del diálogo de forma pacífica, pero es un gobierno que ha asesinado, ha mancillado y hundido nuestra patria. Así que no debemos tener condescendencia. Su deseo es que abandonen el poder, quienes lo ostentan, y se cree una Cuba libre y democrática. En los próximos comentarios seguiremos buscando información para compartirla con ustedes acerca del movimiento clandestino. Hasta la próxima.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La restauración de los Everglades aquí en la Florida recientemente recibió un impulso económico del gobierno federal. El esfuerzo para preservar este ecosistema único en el mundo brinda aliento al medio ambiente, tal como nos dice Alonso Castillo.
Corazón de hierba y agua que suministra bienestar. La preservación del humedal de los Everglades, considerado la mayor reserva subtropical de Estados Unidos, es, según la directora de política de la organización ambiental no gubernamental Audubon, crucial para la prosperidad.
Es el proyecto más grande de restauración ecológica del mundo y todos los ojos están en el sur de la Florida para ver si vamos a lograr restaurar este ecosistema.
El destino de recursos aprobados inyecta velocidad a la reparación de este ecosistema sin igual, que para Celeste de Palma es cardinal.
200 millones de dólares viniendo del Congreso de Estados Unidos, más los 360 millones que la Florida está poniendo de su bolsillo para la restauración de los Everglades, van a hacer que esto ahora se mueva mucho más rápido.
Construcción de reservas de agua y canales, remoción de diques y revitalización de espacios de este motor económico en el que habitan 14 especies amenazadas y en peligro de extinción, según el Servicio Nacional de Parques.
Si nosotros triunfamos acá, ese es un concepto que se puede llevar a otras partes del mundo.
El desarrollo económico y la urbanización, según expertos, debe equilibrarse para proteger el río que ha ido secándose paulatinamente. De este parque declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO depende el acceso al agua potable de más de 8 millones de personas en Florida y el futuro económico de la zona. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
A las 5:56 ya tenemos aquí a nuestro cronista deportivo Edemio Navas. Después del festivo de ayer, descansadito, viene para darnos lo que ha ocurrido en el mundo de los deportes en las últimas horas. Buenos días, Edemio.
Buenos días, maestro. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Estuve conversando con Fuentes Viñoles, no Fuentes Cortés, el Junior.
Sí.
Fuentes Viñoles.
¿Y qué te dijo?
Y me estaba tocando el tema del equipo Real Madrid. Él me decía de que, bueno, con lo que está pasando hasta el momento y tras las victorias del Real Madrid y el Barcelona, bueno, él cree que, su opinión personal de Fuentes Viñoles, ¿no? Él cree que este año el título no le corresponde al actual campeón, el Barcelona, sino al Real Madrid. Me contaba Fuentes Viñoles de que él ve a un equipo diferente con respecto a los últimos dos años, más bien a las últimas dos temporadas. Y bueno, veremos si el pronóstico de Fuentes Viñoli termina con victoria para el equipo Real Madrid en la Liga de España. Después estaremos hablando de qué fue lo que pasó el último fin de semana en esta Liga de España, porque ayer fue día feriado acá y básicamente no tuvimos muchas informaciones deportivas. Bueno, señores, el equipo Cangrejeros de Santurce superó ayer lunes 4-2 a los Indios de Mayagüez, para de esa forma coronarse por segunda temporada consecutiva campeón en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente, y bueno, representar a Puerto Rico como anfitrión en la próxima Serie del Caribe. Como todos conocen, la Serie del Caribe, la pequeña serie mundial de acá del Caribe, se disputará del 1 al 7 de febrero próximo en San Juan. Y bueno, este certamen ya han clasificado los equipos Vaqueros de Montería, representantes de Colombia, que han sido invitados, y los Astronautas de Chiriquí de Panamá. Así que Montería y Chiriquí a la próxima Serie del Caribe, pero hay un pero como invitados, lo mismo que le ocurrió a Cuba en las últimas ediciones, pero bueno, lamentablemente Cuba no estará tomando parte en este evento y ya se ha explicado el motivo. Matanzas logró el título, señores, en la pelota cubana, después ampliaremos el tema. Y en la NBA, el último domingo, el Miami Heat perdió contra las Espuelas, pero ayer lunes, el Heat, en tremendo partido, en tiempo extra, derrotó a Sacramento 118-113, y tiene el tercer mejor récord este año en la NBA, compartiendo ahí con 30 victorias y 13 derrotas con los equipos de Denver, Utah, el equipo de Bruno, y también los Clippers de Los Ángeles. Milwaukee ganó ayer lunes, y bueno, se mantiene en primer lugar. Los Lakers perdió, pero también sigue de líder por la conferencia del oeste. Así que más informaciones, profesor, en unos 20 minutos, porque Johan sigue contento con la victoria de el Barcelona. ¿Qué te parece?
Bueno,
felicidades, Johan.
Gracias.
Te veo contento, ¿no?
Sí, claro.
¿Cuándo Santi Espíritus va a ganar el título de Cuba en fútbol?
No sé. Eso yo creo que no va a suceder.
Pudiera. Bueno,
pesimista entonces, claro. ¿Sí? Bien, pondremos el cronómetro para esperarte.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Activistas del UMPACU fueron sancionados por pedir la libertad de José Daniel Ferrer y los demás miembros injustamente detenidos.
Varias provincias cubanas reportan disminución del turismo.
El secretario de Estado Mike Pompeo dice que vio de primera mano los efectos de la crisis en Venezuela durante su presencia en Colombia.
Presidente Donald Trump viajó a Davos para participar en el Foro Económico Mundial.
México bloquea la entrada de migrantes hondureños a su territorio a través del río Suchiate.
Pakistán realizó conversaciones con Estados Unidos referentes a la financiación del terrorismo.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 estamos iniciando la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Aquí estaremos hasta las 7 de la mañana, en que daremos paso a Levántate Cuba, bajo la conducción de Alberto Müller y Exilda Arjona. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono, en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Cuatro activistas de la Unión Patriótica de Cuba que participan en una campaña por la libertad del líder del grupo, José Daniel Ferrer, fueron citados por la policía de Palma Soriano. El resultado, dos de ellos fueron multados, uno amenazado y un cuarto opositor no se presentó. Y de todo ello nos informa el activista Jordanis Muñoz.
La pasada semana fui citado a la policía de Palma Soriano, ¿no? La citación aparentemente era por la policía, por el jefe del sector, pero cuando llego allí encuentro que está la policía política detrás de esto, con el objetivo de me levantaron una advertencia por una supuesta peligrosidad social predictiva, por reunirme según ellos con personas de conducta antisocial y por ser líder negativo aquí en mi comunidad. El oficial de la policía política, luego que termino con el mayor Miguelito, es el segundo jefe de la policía, me lleva para un salón donde allí me están esperando unos inspectores y me multan a 3.000 pesos de multa. 3.000 pesos de multa más, una cifra que asciende ahora, porque tengo varias de 2018 al 2019, esta es la primera que me ponen en el año 2020. Tengo varias multas ya, entonces me ponen una multa por la campaña de los 100 días de encarcelamiento injusto de nuestro líder José Daniel Ferrer. Nosotros fuimos partícipes de dicha campaña, entonces me ponen una multa de 3.000 pesos por reincidente, según ellos, ¿no? El artículo que ellos ponen la multa es afear el ornato público. Bueno, puede ser llevar un cartel en la mano, puede ser poner algún graffiti, pero en este caso fueron fotos que yo posteé en mi cuenta de Facebook con diferentes activistas de aquí y simpatizantes de aquí de Palma Soriano para sumarnos a la campaña de los 100 días siguiendo la liberación de José Daniel, donde lo único que lo pusimos fue nuestra respectiva cuenta de Facebook.
Este 19 de enero se cumplieron 8 años desde la muerte del activista también de la Unión Patriótica de Cuba, William Villar Mendoza, que cumplía una condena de privación de libertad en la cárcel de Aguadores, justo en la misma celda donde ahora se encuentra confinado el líder de la organización José Daniel Ferrer.
La oposición cubana acusó al régimen de Raúl Castro de ser responsable de la muerte de este joven de 31 años, quien murió en el hospital Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba tras una huelga de hambre de 50 días que había iniciado en prisión en protesta por su encarcelamiento.
Tras la muerte de Villar, el gobierno de La Habana lo calificó de recluso común y dijo que ni era disidente ni estaba en huelga de hambre.
El activista había sido detenido el 14 de noviembre del 2011 cuando participaba en una protesta de la Unión Patriótica de Cuba en la localidad santiaguera de Contramaestre, donde residía. Y días después se le sometió a un juicio sumario por delitos de desacato y atentado a la autoridad.
Y como anunciábamos en titulares, disminuye el turismo internacional en diversas provincias en Cuba. Sobre esto, Paul Rodríguez preparó este trabajo de la agencia de noticias Reuters.
Los datos publicados el año pasado por la Oficina de Estadísticas de Cuba mostraron una caída de turistas a la nación comunista, cayendo en más del 20% en junio y julio del 2019. Liliana Guerra, trabajadora del Hotel Meliá, se refirió a la reducción de turistas en diferentes provincias de la isla.
Luego del cierre de los vuelos comerciales y a partir de diciembre, que también se cierran los charters en Cienfuegos, se ve la disminución en un primer momento del arribo de cubanos residentes en el exterior que utilizaban estos aeropuertos más cercanos para visitar a su familia y luego hacer estancias en nuestro hotel como, digamos, un turismo de familia para la celebración de festividades y demás. Se están afectando los circuitos que anteriormente hacían entrada, digamos, por Cayo Santa María o por Camagüey. Ahora todos los circuitos tienen que entrar por La Habana, lo cual les encarece más el recorrido.
Entre tanto, Lisandra Labrada, trabajadora del sector turístico, se refirió a la disminución de turistas europeos y estadounidenses a su complejo turístico.
Y decreció en casi todos los segmentos de mercado. Dígase los diferentes países, aunque sean europeos, dígase Europa, dígase Alemania, el propio Estados Unidos, por supuesto. En nuestra instalación el año pasado, por ejemplo, solo creció Holanda respecto al año 2018. Los demás países tuvieron decrecimiento, no significativo, pero sí visible con respecto al año 2018. Por tanto, sí nos hemos visto afectados, lo cual trajo un cumplimiento sobre los planes de turistas, porque las proyecciones no llegaron a cumplirse en función de la disminución del arribo de clientes a la instalación.
La administración del presidente Donald Trump ha apuntado a dos de los puntos de la economía, el turismo y la inversión extranjera en Cuba, como parte de su campaña para presionar al gobierno comunista para que reforme y abandone el apoyo al mandatario venezolano Nicolás Maduro. Por Rodríguez, Radio y Televisión Martín.
Y a la situación que se vive en el turismo hay que añadir lo que está pasando con el petróleo. Concretamente en la provincia de Holguín, la segunda más poblada del país, continúa el faltante de gasolina, sumado a la escasez de gas licuado. Así lo ha dado a conocer Ramón Zamora, el médico Ramón Zamora, en una entrevista con Tomás Cardoso para La Noticia en Perspectiva.
En el territorio holguinero, con el traumatólogo Ramón Zamora.
Se reitera acá en la provincia de Holguín, igual que en otras provincias, que la problemática de la gasolina para las personas que están en estos momentos haciendo grandes colas, ya sea de día o noche, para poder adquirir el combustible. En este caso están dando 10 litros de gasolina cada 5 días y se prevé que incluso para junio o julio, bueno, pues no va, ese abasto va a estar mucho más disminuido porque no hay, igual que el gas licuado, que va a estar como el gas licuado, que eso se va a terminar porque no hay abastecimiento de estos productos.
¿Y la limitación en el abasto de gasolina también incluye a las empresas estatales?
Sí, cómo no, también incluye a las empresas donde ya desde el primer momento están regulados. Hay organismos, por ejemplo, como estas personas que reciben subsidios, no han recibido el cemento P250 porque no hay combustible para transportar el cemento. Igual está pasando también con el gas, se está haciendo cola en el gas licuado porque están haciendo la cola hoy para hoy o mañana que llegue el gas licuado porque tampoco hay abastecimiento de combustible para el transporte de estas varas de gas.
Ahora, doctor, ¿desde cuándo ha empezado a escasear nuevamente la gasolina otra vez, Holguín? ¿Cuántas semanas llevan ustedes en esto?
Bueno, acá ya lleva, vamos por encima de las 2 semanas ya, hasta donde yo tengo cuenta, ¿no? Por encima de las 2 semanas en que se ha ido diezmando el abastecimiento del combustible, sí ahora está un poco más acentuado el problema, no solamente con el petróleo, sino ya también con la gasolina.
Ahora, finalmente, Zamora, esto, la falta de combustible, entonces va a tener una repercusión en transportistas, tanto privados como estatales.
Sí, claro, ¿cómo que no? De hecho, ya el pueblo está afectado porque el transporte urbano, de hecho, ya está bastante disminuido. Estaban trabajando nuevamente. Ya había aumentado un poquito esto de los ómnibus urbanos y ya se ha disminuido. Están escasos ómnibus, son los que están ahora operando en estos momentos.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:10, noticias que tienen que ver con Venezuela. El presidente encargado de ese país, Juan Guaidó, inició ayer una gira por Europa.
En Londres, Guaidó se reunirá con el canciller británico Dominic Raab en la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Anteriormente en Bogotá, Colombia, Guaidó se reunió con el secretario de Estado Mike Pompeo en la Conferencia Hemisférica de la Lucha contra el Terrorismo. En ese foro, el presidente encargado denunció, según dijo, los vínculos criminales del régimen de Maduro y acordó acciones a favor de la democracia.
Guaidó, quien por segunda vez reta la prohibición de viaje impuesta por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro para adelantar esta gira, también se encontrará con miembros de la diáspora venezolana radicada en Londres, acompañado por la embajadora del gobierno interino en Inglaterra, Vanessa Newman.
Ayer en Colombia, el secretario de Estado Pompeo aseguró que realmente ha visto de primera mano allí en territorio colombiano las consecuencias de la crisis en Venezuela generada por el régimen de Maduro. Durante esta tercera conferencia ministerial hemisférica de la lucha contra el terrorismo que tuvo lugar en Bogotá, Pompeo agradeció los esfuerzos del pueblo colombiano por recibir a los migrantes venezolanos que huyen de su país.
Hablamos en primer lugar de la enorme crisis humanitaria en Venezuela causada por el régimen de Nicolás Maduro. Hablamos de las consecuencias devastadoras de lo que ha sucedido. Hace algunos meses yo visité Cúcuta. El mundo debe continuar apoyando los esfuerzos del pueblo venezolano de volver a la democracia y acabar con la tiranía de Maduro, que tiene un impacto no solamente en los venezolanos, pero en Colombia y en toda la región. Los Estados Unidos agradecen la generosidad del pueblo de Colombia y su esfuerzo de cuidar a 1.600.000 refugiados es algo notable. Un gran contraste con el dolor que ha infligido Maduro a su pueblo. Tengo orgullo de lo que hicimos juntos en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, bajo el Tratado del Río. Nos unimos con 13 países para compartir información y aplicar sanciones a los miembros del régimen y a sus familias. Estados Unidos y Colombia continuarán trabajando con esos países de manera bilateral para ayudar a los venezolanos a restaurar la democracia.
Y Venezuela enfrenta una crisis en todos los sectores de la sociedad. En Caracas, nuestro colega Álvaro Algarra conversó con 20 ciudadanos venezolanos sobre la situación que están viviendo.
La crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela está llegando al máximo grado de agudización, afirman ciudadanos de diversos estratos de la sociedad consultados por La Voz de América. La polarización, aseguran, ha llegado a tal punto que actualmente, además de dos gobiernos, hay dos asambleas nacionales, una asamblea constituyente y dos tribunales supremos paralelos, uno en el país y otro en el exilio. Tanto el gobierno en disputa como la dirigencia opositora se han desconectado de los problemas de la ciudadanía, nos dijeron.
La situación como no está bien crítica, ya está bien mal, porque los venezolanos con esta situación política que con esta tomadita de pelo, con esta gente, no se pone en serio, tiene este país una locura tremenda.
La verdad es que ninguno se pone de acuerdo, estamos mal porque los que pasamos trabajo somos nosotros, porque ellos ninguno se pone de acuerdo, cada quien agarra por su lado y no hacen más nada.
Y eso es un bochinche, ¿verdad? Todo es una cosa que uno no entiende quién es el que manda y quién es el que no manda.
Bueno, más que todo en la parte de lo que es la alimentación, la parte de medicina, que no tenemos nada de eso y estamos encarecidos de toda esta situación?
Porque... primeramente, eso es lo que es un tremendo desorden, porque en un país que se respete, que se rija por la Constitución, como Venezuela se rigió durante muchísimo tiempo, que no fuese violada, no existiría nada de eso, ni dos asambleas, ni dos tribunales, ni nada de dos autoridades, uno solo como debe ser.
De los 20 consultados, 16 coinciden en que es necesario un diálogo nacional entre ambos sectores que genere una solución al conflicto. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
A las 6:14, de nuevo tenemos aquí a Lázaro Domínguez en el escenario meteorológico, con el frente frío afectando las provincias orientales en Cuba. Lázaro, ¿qué tal?
En efecto, Rafael. Bueno, pues el frente frío moderado de las provincias centrales cubanas, acompañado de nublados y chubascos aislados, mantendrá su movimiento al este para alcanzar esta noche, como ya lo dijiste, las provincias orientales cubanas y las vecindades de Jamaica, penetrando el noroeste del Caribe hasta las costas de Nicaragua. Para Cuba continuarán los nublados en la costa norte oriental con algunos chubascos, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Los vientos serán del norte en occidente y centro, entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 40 en la costa norte occidental, variables débiles en la región oriental. Las mínimas entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, muy frescas, entre los 24 y los 27. Hay marejadas en la costa norte occidental y central con acumulaciones de agua, incluyendo el malecón habanero, olas de 2 a 3 metros de altura, oleaje en el resto de la costa norte y la costa sur occidental, olas de 1 a 2 metros, poco oleaje en el resto de la costa sur, olas de metro a metro y medio. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 6:16. El presidente Donald Trump partió ayer lunes para tomar parte en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, donde tiene previsto sostener encuentros con la presidenta de la Comisión Europea, recién estrenada prácticamente en ese cargo, Ursula von der Leyen, y con el presidente de Irak, Barhan Salih, entre otros.
Se trata del regreso de Trump al Gran Foro Global después de que cancelara su asistencia el pasado año por el prolongado cierre del gobierno federal estadounidense.
Por cierto, tiene lugar esta presencia de Trump allí en Davos, Suiza, el mismo día en que en el Senado comienzan las alegaciones para el juicio político contra el presidente. Trump llega a Davos pocos días después de lograr dos de sus principales éxitos comerciales. Por un lado, la aprobación del nuevo Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá. Y por otro, la firma de la primera fase de su pacto con China para detener la guerra comercial bilateral.
Este año, la visita del mandatario coincidirá además con el inicio del proceso de destitución política lanzado, como habías anunciado, en su contra por la oposición demócrata en el Congreso.
Y México está cumpliendo en lo que toca al pacto que hizo con el presidente Trump sobre inmigración. Lo digo porque cientos de migrantes centroamericanos que quieren llegar a Estados Unidos, algunos de ellos incluso quieren quedarse en México, intentaron cruzar desde Guatemala a Tierra Azteca ayer lunes, pero fueron contenidos, la mayoría de ellos, a golpe de gases lacrimógenos por guardias nacionales mexicanos que estaban allí en el río Suchiate, que es la frontera natural entre ambos países, entre Guatemala y México. Fran Express amplía.
La nueva caravana de migrantes centroamericanos continúa su lucha por llegar a Estados Unidos. Desde la madrugada de lunes, cientos de personas intentaban cruzar el río Suchiate, frontera natural entre Guatemala y México. Las autoridades guatemaltecas permitieron que el grupo se acercara al puente internacional Rodolfo Robles, que conecta ambos países a unos metros de la reja del lado mexicano. El colectivo que solicitó paso libre por el país fue contenido con gases lacrimógenos por un despliegue inédito de guardias nacionales con equipos antidisturbios y por agentes migratorios. Al mediodía, a falta de respuesta, los migrantes decidieron lanzarse al río desde la localidad de Tecunumán, aprovechando el caudal bajo propio de la época. Amedrentados por el fuerte dispositivo de seguridad, el grueso de miembros de la caravana decidió regresar por cuenta propia a Guatemala, según constataron equipos de la AFP desplegados en ambos lados de la frontera. Sin embargo, unas 200 personas que lograron evadir el poderoso despliegue disuasivo y adentrarse unos kilómetros en territorio mexicano fueron interceptadas poco después por agentes de la Guardia Nacional en un operativo carretero. En la llamada Caravana 2020, que salió el martes pasado desde Honduras, viajan unas 3.500 personas, incluyendo familias completas con niños pequeños que huyen de la violencia y la pobreza en sus países. El domingo, el gobierno mexicano informó que estaba aceptando el ingreso de más de 1.000 centroamericanos que llegaron en otro contingente el fin de semana y que estudiaría los casos de cada uno, aunque advirtió que la mayoría podrían ser devueltos. Para disuadir el avance, el gobierno mexicano puso en marcha el programa de emergencia social, que incluye dos programas de empleo que serán habilitados en Honduras y El Salvador.
Y mientras tanto, en Nicaragua, el obispo Orlando Álvarez de la diócesis de Matagalpa afirmó que tanto el gobierno de Daniel Ortega como la oposición tienen que revestirse de humildad para que haya consenso y puedan dialogar. Los detalles los traen desde Managua.
8 prisioneros políticos de un total de 65 iniciaron una huelga de hambre indefinida en la cárcel a modelo del municipio de Tipitapa, a 22 kilómetros al oriente de Managua. 3 de ellos con enfermedades crónicas y muy mal de salud por la falta de atención médica. Entre tanto, este fin de semana en Managua, grupos políticos opositores al régimen de Daniel Ortega trataban de unificar criterios, luchar contra el protagonismo y poder agruparse políticamente, por lo que el obispo Rolando Álvarez de la diócesis de Matagalpa les llamó a revestirse de humildad.
La sociedad nicaragüense necesitamos revestirnos de humildad. El gobierno necesita revestirse de humildad y reconocer que están necesitados de un acuerdo. Pero para eso hace falta ser humilde. De lo contrario, no querés reconocer que te urge un acuerdo nacional. Y entonces para vos eso es dar tu brazo a torcer. Y los que podrían ser los interlocutores del gobierno en ese acuerdo tienen que llenarse de humildad también. Llenarse de humildad para evitar radicalismos extremos, descalificaciones, divisiones, intereses de grupos que muchas veces se anteponen al interés mayor que es Nicaragua.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martín.
A las 6:21 minutos damos detalles de cómo Pakistán celebró en el día de ayer conversaciones de alto nivel con Estados Unidos para revisar los pasos que Islamabad, el gobierno pakistaní, ha tomado para ahogar fuentes de financiamiento para grupos terroristas.
Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán anunció que el primer ministro Imran Khan, que se reunirá con el presidente Donald Trump en el marco del Foro Económico Mundial que sesionará en Davos, Suiza, a partir del martes. Y esta sería la tercera interacción entre los dos líderes desde su reunión en la Casa Blanca en julio de 2019.
No olvidemos que allí en Pakistán, en la ciudad de Abbottabad, fue encontrado y ajusticiado el líder de Al-Qaeda, Bin Laden. Entre tanto, el senador cubano-americano Marco Rubio ha criticado duramente a las autoridades de Hong Kong por dispersar con gases lacrimógenos las manifestaciones del domingo, en las cuales el pueblo protestaba contra la política comunista del régimen chino. Rubio, por medio de Twitter, dijo que era realmente una manifestación pacífica.
El senador republicano reiteró que ha llegado la hora para realizar una investigación independiente de las acciones de la policía de Hong Kong en contra de las protestas prodemocráticas que comenzaron hace varios meses.
En China y en países adyacentes están muy preocupados con un virus que provoca neumonía. China ha reconocido que el virus se propaga por medio del contagio entre seres humanos. Tenemos detalles en este reporte de la agencia France Press.
Un misterioso virus similar al responsable del síndrome respiratorio agudo severo inquieta a China. Las autoridades dieron cuenta de 2 centenares de nuevos casos de un virus que ya causó 3 muertos. Song Nanshan, un renombrado científico en la Comisión Nacional de Salud y experto en enfermedades infecciosas, confirmó a la televisión estatal que el virus se transmite de humano a humano. Más de un mes después de su aparición en un mercado en la ciudad de Wuhan, ya se reportaron casos en otros 3 países asiáticos: Japón, Corea del Sur y Tailandia. La nueva cepa de coronavirus causó alarma debido a su conexión con el síndrome respiratorio agudo severo, que mató a casi 650 personas en China continental y Hong Kong entre 2002 y 2003. Wuhan tiene 11 millones de habitantes y sirve como un importante centro de transporte, incluso durante el feriado del Año Nuevo Lunar que comenzará esta semana y durante el cual cientos de millones de chinos viajan a visitar a sus familiares.
En solo minuto y segundos estará aquí Edemio Navas con la información deportiva. A propósito, hablaba con Edemio acerca de este conservatorio que existe a escasos kilómetros de la capital de Estados Unidos. Como Edemio vivió allí en Washington, lo conoce. Es un conservatorio para canguros y gualabíes. Tenemos detalles con Cristina Caicedo Smith.
Algunos los conocen como canguros, otros como pie grande. Pueden alcanzar una velocidad de 60 kilómetros por hora y saltar más de 8 metros de distancia. Son herbívoros y muy curiosos.
So there's not a whole lot.
Por lo tanto, es importante que las personas aprendan sobre eso para que puedan expresar sus opiniones y puedan mostrar su preocupación por la especie. Todos los días, Cassidy Jagger se encarga de cuidar a más de 27 animales que tiene en su conservatorio, entre canguros, wallabies y los canguros bebés. Aprenden sobre la anatomía, sobre la conservación, aprenden sobre la reproducción, todos los aspectos de la especie. Expertos señalan que el futuro de todas las especies de canguros está en riesgo. Debido a la pérdida del hábitat y la caza excesiva, todos ellos se consideran vulnerables en este momento. Hay muchas especies que también están en peligro de extinción y en la lista de preocupación, y no hay recuentos precisos de ellas. La organización de Cassidy espera que a través de su táctica educativa, niños y jóvenes aprendan sobre los marsupiales. Señala que todos los días, más allá de los incendios, no existen iniciativas suficientes para salvar la especie. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Germantown, Maryland.
Son las 6:26. Hablábamos con Edemio de mantenimiento. Mantenimiento de la emisión informativa deportiva, claro. O sea, tener al tanto a nuestros oyentes de lo que acontece en el mundo de los deportes. Edemio.
Muchas gracias, buenos días, profesor. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes. Para Maite, muy contenta con la victoria del Real Madrid. También, Johan, satisfecho.
Se ha ausentado varias veces porque en el pasillo está
hablando de Real Madrid.
Expresando su regocijo.
Al igual que bueno, Teudi, como sí. Me dijo Teudi cuando entré, para mí el fin de semana y ayer lunes una de cal y una de arena. Pero dije, Teudi, ¿qué pasó? Dice, no, ganamos anoche, pero perdimos el domingo. Le dije, no, tranquilo, que estás en zona de clasificación y no tienes ningún problema.
Claro.
Este año estás en la serie de playoff. Refiriéndose, Teudi, a la NBA. Bueno, precisamente anoche el quinteto Miami Heat derrotó al Sacramento en tiempo extra con marcador final de 118 puntos por 113. Nun aportó 25 cartones a la causa del quinteto de Miami. Con ese triunfo, Miami llegó a un total de 30 éxitos y 13 derrotas. Tiene el tercer mejor récord este año en la NBA, solamente superado por el Milwaukee y los Lakers de Los Ángeles, que perdió ayer lunes. Comparten ahí la tercera posición, el Miami Heat, Denver, Utah y los Clippers de Los Ángeles. Cada equipo, reitero, con 30 victorias y 13 fracasos para un porcentaje de 698. Estuvieran solos en tercer lugar, me decía Teudi, si no perdemos el último domingo contra las Espuelitas, 107-102, en tremendo partido donde Adebayo terminó con 21 puntos. Anoche, Brook López, el gigante cubano-americano del Milwaukee, terminó con 7 puntos y el Milwaukee derrotó a Chicago 111-98. Y Ale Rivero también fanático de este equipo del Milwaukee, profesor, pero es fanático del Milwaukee solamente por la presencia de los cubanos Brook y Robin López, que ayer noche no jugó. Pero bueno, Alex, tu favorito Brook López anoche jugó poco tiempo y anotó un total de 7 cartones.
Se mantiene al margen, sí. No quiere opinar al aire.
Una buena para Alex Rivero. Oscar de la Hoya y Julio César Chávez van a regresar al ring, pero en pelea de exhibición. Estaremos ampliando el tema en próximos espacios deportivos. Y bueno, Floyd Mayweather dice que va a regresar en el 2020, lo más probable, contra McGregor o el ruso Nurmagomedov, ambos campeones en MMA, en artes marciales mixtas.
¿Cuál es el apellido del hombre?
Nurmagomedov. Y bueno, ayer el equipo de Barcelona logró victoria ante el Granada 1-0, se mantiene en primer lugar en la Liga España, compartiendo la cima con el equipo de Real Madrid, cada equipo con 43 puntos, perdió el Atlético de Madrid, y bueno, pero aún así continúa en tercer lugar en la Liga de España. Así que más deportes en unos 20 minutos, donde estaremos hablando de la Serie del Caribe. Seguimos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Una dama de blanco ha logrado una visa humanitaria para llegar a Estados Unidos. Tendremos detalles en breve. En el control de audio, Teudy Giró. Maite Rodríguez en la producción. Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Aquí ante el micrófono, sus presentadores, Joan Andrés Domínguez y Rafael Martínez Sixto. La dama de blanco Xiomara Cruz Miranda viajará a Estados Unidos en el día de hoy con una visa humanitaria que le permitirá ser atendida por especialistas en una institución de salud de la ciudad de Miami.
El equipo que la atenderá está encabezado por el médico cubano Alfredo Melgar. Las gestiones para lograr la visa humanitaria fueron realizadas por la líder de las damas de blanco Berta Soler, el expreso político Ángel Moya y las exprisioneras políticas Ileana Curra y Mercedes Perdigón.
Y continúa la preocupación en torno a José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, para quien la fiscalía pide 9 años de cárcel. No solo por él, sino también por los otros 3 activistas del UMPACU que fueron encarcelados el pasado 1 de octubre. Miembros del grupo de los 75 expresos políticos encarcelados durante el 2003 enviaron una carta al régimen cubano para exigir la liberación de estos activistas. Félix Navarro fue uno de los firmantes.
Nosotros somos muy solidarios, los cubanos somos solidarios y todos los hermanos del grupo, los 75, no podíamos faltar para combatir las injusticias cometidas por la dictadura en este proceso que le llevan a cabo a nuestro hermano José Daniel Ferrer García. Las injusticias se pagan de esta manera, él con tremenda dignidad en la prisión, nosotros desde la calle lo apoyamos, puesto que todo es mentira, es una gran injusticia, una más que se ha cometido contra alguien, en este momento contra José Daniel Ferrer García.
Los expresos políticos de la Primavera Negra del 2003 expresan que saben de lo que es capaz la dictadura y de su irrespeto por la integridad y la dignidad de las personas.
Y un reporte de Human Rights Watch incluye las multas como uno de los métodos más usados por las autoridades cubanas contra la oposición y los periodistas independientes en la isla para quitarles visibilidad en las calles. Escuchemos las declaraciones de Andy Rivera sobre el tema.
Es una de las maneras que ellos tienen para presionarnos nosotros que salgamos de la posición de denunciar y demandar la verdad. ¿Qué sucede? Que muchas veces te citan arbitrariamente sin darte el tiempo correspondiente para uno poder proceder legalmente según las leyes de ellos. Al citarte te hacen el juicio y te encarcelan sin más motivo ni más, no te permiten abogado. Y yo tengo en ese sentido miedo con la reclamación del dinero que hicimos en el aeropuerto de la miembro de la organización del Libera, Lili Frómata, nos pusieron una multa a cada uno de 2,000 pesos por supuestamente ilegalidad de portar carteles, cuya multa está mal impuesta porque los carteles que están parados en la ley aquí en Cuba es carteles sobre una actividad que uno va a ejercer por cuenta propia, no para manifestarse. No la pagué ni la pienso pagar, es una cosa mal hecha por parte de ellos. También estoy amenazado de prisión y seguía reuniéndome con Lázaro Yuri, con Lili Frómeda, seguía participando en las actividades de la organización. Y esa multa es un mecanismo que ellos tienen para llevarme a un encarcelamiento, supuestamente por un delito común.
Este fin de semana, entre tanto, la historiadora y periodista independiente Regina Coyula fue interrogada en la estación policial ubicada en la intersección de las calles Zapata y C en El Vedado. La periodista indicó que el jefe de sector le llevó personalmente la citación.
Es la séptima vez que me citan. Fui muy tranquila, realmente me pareció que lo que estaban era, para mí son caras nuevas, tipos muy jóvenes, se presentaron como que eran los que tenían que ver con mi actividad, pero evidentemente de mí no saben casi nada, porque no sé si no les dio tiempo a leerse un expediente antes de ir a la entrevista, y entonces me preguntaron por mi relación con el microbiólogo Oscar Casanellas, me preguntaron por Ileana Hernández, que hace cosas en vivo para Cibercuba, y me preguntaron por Luis Manuel Otero, el performático. Yo a Luisma, que como yo le digo, no lo veo nunca. No tengo nada que ver con su actividad, realmente simpatizo con él, pero, o sea, realmente con ninguno de los tres tengo otra relación que no sea relación afectiva. No me amenazaron, aunque ellos sí dijeron esa frase famosa que no vamos a permitir. La soltaron cuando hablaron de Casanella, de Ileana y de Luis Manuel.
Cuidado. Y por otra parte, un concierto a favor de los cubanos que esperan en la frontera de México para pedir asilo en Estados Unidos fue prohibido por la seguridad del Estado cubano. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El régimen prohibió el concierto del rapero Michael Castillo Pérez, El Osorbo, previsto para este sábado en La Habana Vieja.
Organizamos ese concierto con la idea de levantar las voces por los cubanos que están parados en la frontera. Me fueron arriba a mí, en la seguridad del Estado, me montaron en una patrulla. El concierto era desde las 8 de la noche hasta las 12 de la noche. A las 12 y media me soltaron, me lo explicaron. Simplemente lo que no queremos es que usted cante nada y usted levante la voz por medio.
El local donde se realizaría el evento es un antiguo cine abandonado que ahora gestionan el músico Pachito Alonso y su familia, puntualizó el artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien acompañaba a Los Sorbo, pero no fue detenido.
Ese espacio es de Pachito Alonso y de su familia. Nosotros llegamos a tocar la puerta, ¿entiendes? Nosotros llegamos a el lugar, no fue que nos ponieron dos cuadras antes ni nada. Y cuando llegamos, supuestamente, el espacio no había abierto todavía. Y nos impidieron entrar al espacio. Y ahí que nos coge la seguridad del Estado. Eso es un antiguo cine que se dieron a la familia Pachito Alonso para hacer un centro cultural ahí privado.
Agentes de la seguridad del Estado le advirtieron al músico que no se le permitirá ningún espacio público.
Que aquí no va a cantar nada. Así que yo no sé de qué manera tú te vas a manifestar aquí. No te vamos a dejar cantar en ningún lado.
Junto a Michael, El Osorbo, estarían otros músicos que no fueron arrestados. Entre ellos, el rapero Eliezer Márquez, el Funky, quien confirmó a esta reportera que al menos la noche del sábado, las actividades del Centro Cultural fueron suspendidas por la seguridad del Estado. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y ya que hablamos de migrantes cubanos, el joven periodista independiente Yariel Valdés González espera una respuesta a la apelación de su caso de asilo político en Estados Unidos. El periodista de Radio y Televisión Martí, Osmín Martínez, conversó con él.
Desde el 18 de septiembre está ese proceso de apelación y ahora, bueno, pues estoy casi en la fase final ya, esperando la decisión de la Corte de Apelaciones de Virginia, aquí en otro centro de detención de Luisiana. A veces sumido en depresiones, a veces sumido en mucho miedo por la posibilidad de que pueda sea revertida esa decisión del juez, pero bueno, también con un poco de esperanza en el sistema, en la justicia de este país, que realmente espero que ratifique el asilo que ya me concedió. Mi gran sueño es poder ejercer mi profesión en este país. O sea, no tener miedo para poder escribir una palabra, para decir algo, para hacer una fotografía. O sea, mi mayor anhelo es de verdad sentir la libertad de expresión, la libertad de prensa, de no temer por algo que esté investigando, por algo que esté haciendo relacionado con mi trabajo. O sea, mi mayor deseo es ese, poder trabajar realmente en una prensa libre, en un país libre.
Y el gobierno de Donald Trump inició procesos de deportación contra 25.044 cubanos que llegaron a Estados Unidos en el 2019, cifra que supera periodos anteriores cuando los cubanos disfrutaban de mayores amparos migratorios, según informaron EFE y el Nuevo Herald.
Esa cifra de 25.044 es casi cuatro veces mayor que la del año 2018, cuando se contabilizaron 6.780 casos de cubanos en proceso de deportación, según los datos aportados por la Universidad de Siracusa en New York.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
6:39. Hemos estado hablando de la presencia del secretario de Estado Mike Pompeo en Colombia, donde asistió a un foro de lucha contra el terrorismo. Y durante su visita, Pompeo criticó duramente la presencia del grupo terrorista Hezbollah en Venezuela. Alejandro Escalona nos habla de ello.
El secretario de Estado Mike Pompeo calificó de inaceptable que el movimiento chiita libanés Hezbollah, considerado el brazo armado terrorista de Irán, tenga presencia en Venezuela. Las declaraciones de Pompeo se produjeron en la apertura de la tercera cumbre hemisférica contra el terrorismo, un encuentro de ministros de más de 20 países de la región que se celebra en Bogotá, Colombia. Pompeo saludó la postura de Colombia y otras naciones sudamericanas que se han sumado a Estados Unidos y la Unión Europea en clasificar a Hezbollah y otros de terroristas. En la cumbre hemisférica contra el terrorismo participa el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Otros países de Sudamérica han dado un paso similar contra Hezbollah. Argentina, Paraguay, Brasil, Perú y Honduras han declarado a Hezbollah terrorista. Guatemala, según el secretario de Estado Mike Pompeo, lo hará próximamente. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y el senador cubano-americano Marco Rubio dijo que la reunión en Bogotá del secretario de Estado Mike Pompeo con el presidente interino Juan Guaidó reafirmará el apoyo inquebrantable de Estados Unidos a la restauración del orden democrático en Venezuela.
Marco Rubio también hizo alusión a la presencia de Hezbollah allí en Venezuela. Hezbollah respaldado por Irán. Pero también se refirió a la presencia en Venezuela de miembros de la ex guerrilla de la FARC, de la actual guerrilla del Ejército de Liberación Nacional e incluso de la banda terrorista vasca ETA.
Y el expresidente boliviano Evo Morales anuncia los candidatos de su partido, el MAS, para las elecciones presidenciales de mayo. La información desde Bolivia con Josep Barispe de la BOA.
El exministro de Economía, Luis Arce Catacora, y el excanciller David Choquehuanca fueron elegidos como los candidatos del Movimiento al Socialismo para las elecciones generales que se realizarán el 3 de mayo. El anuncio fue realizado por el expresidente Evo Morales en un encuentro de dirigentes de organizaciones sociales bolivianas realizado ese domingo en Argentina, en el que señaló que esta decisión fue asumida de forma consensuada y en base a un debate de ejes económicos y programáticos.
Un debate orientado a cómo ganar el día 3 de mayo en Bolivia. Además de eso, preparado para ganar en la primera vuelta.
Y en referencia al joven dirigente Andrónico Rodríguez, que se perfilaba como posible candidato, el exmandatario admitió que si bien había muchas esperanzas depositadas en él, es importante que las bases entiendan que a veces hay que saber sacrificarse por un proyecto político. Para el analista político Franklin Pareja, este binomio solo tendría el objetivo de lograr una representación del movimiento al socialismo en la Asamblea Legislativa.
Él lo que quiere es contar con una bancada fuerte, pero no con un presidente, porque en ese caso perdería la supremacía y su figura se podría diluir en el tiempo. Lo que quiere simplemente es mantener una presencia política importante en la Asamblea Legislativa, pero no creo que apueste a ganar.
Ahora el movimiento al socialismo se prepara para encarar una campaña electoral, ya con Arce Choquehuanca como binomio presidencial. Josep Arispe, Voz de América, Bolivia.
En Puerto Rico, cientos de manifestantes se reunieron ayer en la mansión del gobernador y el edificio del Capitolio para exigir la renuncia de la gobernadora Wanda Vázquez.
Protestaban por el reciente descubrimiento de ayuda humanitaria que había sido enviada tras el paso del huracán María, pero que se había almacenado y olvidado en vez de ser distribuida a la población.
Una empleada del gobierno, Mari Rivera, dijo que tienen que deshacerse de todos los funcionarios corruptos y agregó que la gobernadora Wanda Vázquez necesita dejar de culpar a otros y mostrar su rostro.
Unas 600 personas golpearon ollas y algunas ondearon banderas puertorriqueñas cuando uno de ellos gritó en un megáfono: Wanda, entrega los suministros para desastres.
La escena recordó el comienzo de las protestas que en el verano pasado llevaron a la renuncia del ex gobernador Ricardo Rosselló.
Y por otra parte, miles de activistas se manifestaron en Virginia contra las regulaciones propuestas por el control de armas. Luis Alberto Facal, de La Voz de América, nos dice más.
Activistas por los derechos a poseer armas, algunos haciendo exhibiciones deliberadas de sus rifles de estilo militar, llegaron el lunes a Richmond, la capital de Virginia, para protestar por los planes del liderazgo demócrata del estado para aprobar una legislación de control de armas. Varios miles de activistas, en su mayoría hombres blancos, muchos vestidos con camuflaje y ondeando banderas con mensajes de apoyo al presidente Donald Trump, aparecieron horas antes de que comenzara la concentración a las 11 de la mañana. El gobierno no nos maneja. La periodista de La Voz de América, Carolina Valladares, informa desde Richmond sobre el motivo de la marcha.
Hace unos días se pasó en la Cámara Baja del Capitolio tres proyectos de ley que lo que hacen están orientados a, de alguna forma, restringir el acceso a las armas en el estado de Virginia. Según la interpretación que hacen los que aquí protestan hoy de la segunda enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, es que el derecho a portar armas, así también como el derecho a comprarlas, es completamente inviolable y que las autoridades tanto federales como estatales como locales no pueden violar, por tanto, este derecho.
El gobernador de Virginia, Ralph Northam, declaró un estado de emergencia temporal días antes de la manifestación, prohibiendo todas las armas en el evento realizado en los terrenos del Capitolio en Richmond. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En una información de última hora hemos conocido que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visita hoy martes el antiguo campo de concentración nazi de Auschwitz, ubicado en el sur de Polonia, y se reúne con los presidentes del Parlamento y del Senado de Polonia. Mientras en el Líbano, un periodista independiente estadounidense aparentemente ha sido arrestado por las fuerzas de seguridad por supuestamente transmitir en directo las protestas de Beirut para el periódico israelí Haaretz.
El periodista fue identificado como Nicolás Freiks, que cubría las protestas para varios medios de comunicación. Tanto Freiks como Haaretz han negado estar vinculados.
Altas presiones se extienden desde Iowa a la Florida. ¿Y en qué podría influir esto aquí en la Florida, que es donde vivimos nosotros, Lázaro Domínguez?
Ah, mire, yo le voy a explicar eso. Usted verá, hay un extenso centro de altas presiones sobre el estado de Iowa, como tú bien dijiste, Rafael, de 1040 milibares. Y se extiende con fuerza y condiciones del tiempo muy estables sobre toda la costa oriental de los Estados Unidos, la Florida y las provincias occidentales y centrales cubanas, con temperaturas frías que continuarán descendiéndose. Pues se está arrastrando, y ahí está la cosa, se está arrastrando masa fría casi desde el sur de Canadá hacia nuestra región, es decir, que la partícula fría desde Iowa se mueve todo, se arrastra toda la masa fría desde el sur de Canadá, toda esa trayectoria larga hasta la Florida y Cuba. Por eso es que la temperatura van a bajar mañana al orden de los 40, porque es mucha la trayectoria que va a mover la masa fría. Para Cuba, nublados en la costa norte oriental con algunos chubascos, y parcialmente nublados con chubascos aislados en el resto del país. Las mínimas entre los 16 y los 19. Las máximas para esta tarde entre los 24 y los 27. Por supuesto que mañana miércoles estarán entre los 14 y los 16. Mañana sigue bajando la temperatura en Cuba. Los vientos del norte, el norte en occidente y centro, desde 15 hasta 30 kilómetros por hora, rachas de 40 en la costa norte, variables débiles en las provincias orientales. Marejadas en la costa norte occidental y central, con acumulaciones en zonas de agua, incluyendo el malecón habanero,
olas de 2 a 3 pies de altura. Poco oleaje en el resto de la costa norte y poco y oleaje y marejadas muy ligeras en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Óyeme, Liborio, para decirte la verdad, yo no sé de qué te quejas tú. Con todo lo que la revolución te ha dado y todo lo que te sigue dando, tú debieras estar feliz como una lombriz y chiflando a todas horas la Internacional o la marcha del 26 de julio para alegrarte aún más la vida. Esa vida llena de dignidad y heroicidad que Fidel te legó y ahora Raúl se ocupa de mantener. Fíjate, yo no me ciego. Yo reconozco que hay algunas limitaciones en la alimentación, que ya tú no te acuerdas cómo sabe una tradicional ropa vieja criolla con todos los hierros, y que el pobre Raúl no te ha podido dar el vasito de leche que te prometió. Pero a cambio de eso, ahora tienes un presidente de la República, sí señor, enguayaberado, almidonado y planchado, y acompañado de su primera dama y todo. ¿Cómo tú vas a comparar esto con las 3 comidas al día que hacíamos cuando éramos una colonia del imperialismo yanqui? El estómago lo tendrás en un grito, pero dime, ¿no te salta el corazón de orgullo cuando ves al señor presidente? Pero eso no es todo. Yo sé que tu casita parece que la han pasado por un trapiche, que cualquier día el techo se te derrumba y te manda al más allá. Sé que por el frente donde estaba la calle pasa una zanja por donde corre mucha agua de fosa con todos sus adornos, que hace mucho tiempo que no ves pasar una guagua, y que la yeguita que alaba el carretón que te llevaba y te traía se murió de debilidad por culpa del bloqueo, que tu primo Lenín se murió de la infección que cogió en el hospital donde lo ingresaron cuando lo agarró el dengue, y que hace no sé cuánto que no entra tu medicina para la presión. Pero dime, Liborio, ¿qué es eso comparado con el orgullo de tener ahora, además de un presidente, un primer ministro que nos representa ahí con toda la dignidad revolucionaria? Sí, ya sé, no me lo digas. Yo me doy cuenta de que cada día aprietan más con los excesos en el celo revolucionario de la policía, con su furia contra los que hablan la verdad, digo, contra los mercenarios que se quejan. Yo sé que se les va la mano con la chivatería, digo, con el civismo de los que cuidan nuestra revolución. Pero fíjate, ¿no te has enterado de que desde el sábado tenemos un gobernador con su vice y todo por cada una de nuestras provincias? ¿Tú te das cuenta, Libor? Funcionarios y mayorales a tutiplén demostrando la potencia de la revolución. Si te quejas, caray, es porque te da la gana.
Parásito es una película surcoreana que va nominada a los Oscars. Y en el Reino Unido, en Inglaterra, se ha impreso una moneda dedicada a Freddie Mercury y a Queen. Detalles con Alejandro Escalona.
A Parasite, la película coreana de Bong Joon-ho, se convirtió en la primera cinta en lengua extranjera en alzarse con el máximo honor en los premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla, aumentando de esta manera sus posibilidades de ganar un Oscar en febrero. Los SAG fueron entregados en el Shrine Auditorium de Century City en Los Ángeles, California. El premio al mejor elenco para Parasite superó a producciones como Once Upon a Time in Hollywood y El Irlandés. La Casa de la Moneda de Gran Bretaña emitió su primera moneda conmemorativa con un grupo de rock en homenaje al fallecido Freddie Mercury y los otros 3 miembros de la banda Queen. The Royal Mint dijo en un comunicado de prensa que el diseñador de la moneda Chris Facey también rindió homenaje a Bohemian Rhapsody. Con las teclas del piano en la moneda presionadas para las notas iniciales de la canción. La moneda conmemorativa está disponible en oro y plata y es el primer lanzamiento de la próxima serie Leyendas Musicales de la Casa de la Moneda Real Británica. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
A las 6:53, Edemio Navas, figura del deporte.
Muchas gracias. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes. Buenos días.
Gracias a ti,
Johan, y el profesor Martín Existo.
Muchas gracias.
Johan, contento como siempre.
Por el cargo.
Él, todos los fines de semana, la pasa muy bien viendo el fútbol de España y su equipo de Barcelona. Solo también para Teudi y
Maite también ve el fútbol.
Que siga al Real Madrid. Maite sí.
Sí.
Esa sí no se cambia para el Barcelona, ni para el Valencia, ni para el Sevilla, para ninguna parte. Ella se mantiene ahí fiel a su equipo, aunque no está CR7, dice que siempre ese es el equipo de sus sueños.
A veces, sí, a veces Joan y Maite se reúnen en casa de Amaury para ver el fútbol.
Sí, eso es bueno. Aunque a veces hay que levantarse temprano, señores. No me imagino que...
Sí, ya estamos adaptados.
Cuando hay que levantarse a las 6 de la mañana.
Ah, pero estamos adaptados ya.
Estás adaptado.
Sí, nos levantamos todos los días a las 3.
Y acuerdo a lo que dije al principio, Santi Espíritus algún día va a ser campeón del fútbol cubano.
Ojalá, ojalá.
Bueno, señores, el infielder de la Isla de la Juventud, Andy Ibáñez, fue invitado a los entrenamientos de primavera a partir de febrero próximo por el equipo de los Vigilantes de Texas. Ibáñez, de 26 años de edad, bateó en la última temporada en Liga Menor para un promedio ofensivo de 300, sobre todo en la sucursal de AAA con los Sonidos de Nashville. Pese a su rendimiento de 30 dobles, un triple, 20 jonrones y 65 carreras impulsadas, Ibáñez no recibió la promoción en septiembre pasado cuando los roster de equipos se extendieron a 40 jugadores y muchos decían de que Ibáñez iba a estar en la final de la temporada con el equipo de los Vigilantes, pero no recibió esa invitación. Su espacio de oportunidad será como utility. El nativo de la Isla de la Juventud alternó la pasada temporada en segunda base con un total de 35 partidos. Jugó también en campo corto 26 encuentros y en tercera base 48 durante todo el año 2019. Señores, este último fin de semana el equipo de Real Madrid superó 2-1 al Sevilla. En tanto, el Barcelona le ganó 1-0 al Granada y ambos comparten la cima en la Liga de España con un total de 43 puntos. Y los cangrejeros de Santurce superó ayer lunes 4-2 a los Indios de Mayagüez para coronarse por segunda vez consecutiva campeón de la Liga Profesional de Béisbol de Puerto Rico y va a representar a la denominada Isla del Encanto como anfitrión en la próxima Serie del Caribe. Ya tiene dos clasificados, los Vaqueros de Montería y los Astronautas, ¿sabes de dónde, profesor? Los Astronautas de Chiriquí en
Panamá. Panamá, donde tiembla la tierra.
Sí, ayer lunes el equipo Miami Heat derrotó al Sacramento 118 puntos por 113 en la continuación de la NBA. Hasta aquí el deporte, doctor.
Bueno, pues bien, gracias y estarás ahora en Levántate Cuba en la próxima media hora. A las 6:56 damos a conocer lo más importante en noticias que hemos tenido en la mañana de hoy. Estos son titulares.
Activistas de la UNPACU fueron sancionados por pedir la libertad de José Daniel Ferrer y los demás miembros injustamente detenidos.
Periodista del diario estadounidense Washington Blade constata que los periodistas independientes en Cuba sufren un constante acoso.
Varias provincias cubanas reportan disminución del turismo.
Gobierno de Estados Unidos inició proceso de deportación contra 25.044 cubanos.
Secretario de Estado Mike Pompeo dijo que vio de primera mano los efectos de la crisis en Venezuela.
Denuncian diputados opositores de Venezuela la persecución de que son objeto.
Comienza hoy en el Senado el juicio político contra el presidente Trump.
Trump viajó a Davos, Suiza, para participar en el Foro Económico Mundial.
México bloqueó la entrada de migrantes a su territorio a través del río Suchiate.
Asesor del presidente estadounidense asegura que Evo Morales promueve la violencia desde Argentina.
Senador Marco Rubio criticó el uso de gases lacrimógenos por parte de la policía de Hong Kong.
Pakistán lleva a cabo conversaciones con representantes del gobierno estadounidense referentes a la financiación del terrorismo.
Príncipe Harry expresó gran tristeza por alejarse de la familia real.
Radio Martí Noticias.
Punto final para Radio Martí Noticias. Este espacio informativo apertura de 2 horas de transmisión que ha contado, como siempre, con Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero y Ariane González en la sala de redacción y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.